Los uruguayos solemos vernos a nosotros mismos como un país esencialmente carnívoro a la hora de armar nuestra dieta. Pero aparentemente esa idea está en discusión. Lo digo sobre todo si pensamos en la polémica que se ha generado con la disparada de los precios de las frutas y las verduras. Parece que son muy importantes las frutas y las verduras en nuestra dieta. Ahora, ¿qué motivos hay detrás de este fenómeno? ¿La explicación está solamente por el lado de factores climáticos? ¿Hay riesgo de desabastecimiento? ¿Qué va a pasar en particular con la papa, un producto bien básico de nuestro consumo y que es el que se complicó en estos últimos días? Vamos a conversarlo con Carlos Baldassini, que es presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, el lugar por donde pasa la mitad de las frutas y verduras que se consumen cada día en nuestro país.
Economía y empresas.
Baldassini, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, un saludo grande a todos los oyentes, espectadores. Sabemos que llega a todo el Uruguay y es importante la información que ustedes brindan.
Usted fue productor agrícola en Salto, concretamente producía papas, boniatos, cebollas. Fue comerciante en el Mercado Modelo durante 20 años, así que conoce bien el mercado.
Sí, exactamente.
¿Por qué no nos cuenta entonces qué es el Mercado Modelo? Es, decía yo, el principal mercado mayorista del país en frutas y verduras.
Sí, exactamente. Usted lo decía, más del 50% de la producción hortifrutícola pasa por el Mercado Modelo. Ahí, a través de la oferta y la demanda, se generan los precios con una transparencia total. La demanda y la oferta es lo que pone los precios en cada uno de los artículos.
¿Quiénes son los que llevan la producción al Mercado Modelo?
Bueno, la producción al Mercado Modelo llega de todo el país. Hay productores, hay comerciantes, hay operadores, y tanto desde Bellemión, Salto, como desde Colonia a Rocha, desde todos lados llega la producción al Mercado Modelo.
¿Qué volúmenes maneja el Mercado Modelo?
Y el Mercado Modelo maneja arriba de las 30.000 toneladas mensuales, lo que da más de 300.000 por año, ¿no?
El Mercado Modelo es de propiedad municipal.
Exactamente, el Mercado Modelo es propiedad municipal, lógicamente está en Montevideo por razones naturales, que es donde está la población. Nunca un mercado va a marchar en donde no hay población. Cumple un rol importante en ese comercio, en donde el productor lleva meses en lograr un fruto, y el consumidor que lo requiere todos los días en su casa, el Mercado Modelo y los mercados en general cumplen esa función que es muy importante para una sociedad.
Ahora, ¿qué autoridades tiene el Mercado Modelo? ¿Cómo se conduce?
Bien,
el
Mercado Modelo, haciendo una breve historia, fue fundado en el año 1937, antiguamente teníamos el Mercado Agrícola. En el año 90 fue fundado por una asociación de productores, hay que decir eso, que es muy importante. La intendencia lo rescata con el intendente Iglesias y forma una comisión administradora que luego en el 2001 se transforma en una comisión delegada del intendente, en donde tenemos dos delegados de la intendencia, un delegado del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, seis gremiales de productores representadas en la dirección, cuatro gremiales de comerciantes representadas en la dirección y dos de trabajadores. Entonces forma un contexto de 15 miembros que representan al intendente en la conducción, en la dirección del Mercado Modelo. A su vez una mesa ejecutiva que es la que actúa permanentemente.
¿Y cuántas empresas operan en total en el Mercado Modelo?
En este momento estamos en el eje de las 500 empresas.
¿Y no hay algunas que tienen o pueden tener un poder de mercado que a su vez las habilite a terminar incidiendo de manera decisiva en los precios?
La heterogeneidad de las empresas del Mercado Modelo hasta ahora no ha permitido ese tipo de concentración de que una sola firma domine el mercado, sí, evidentemente.
Se lo pregunto porque usted sabe que se habla mucho en estos días, bueno, desde hace tiempo, pero en particular en estos meses en los que las frutas y las verduras están en el centro de la atención, se habla mucho de especulación, se habla mucho del rol de los intermediarios, ¿no? ¿Qué responde usted?
Sí, no, en el mercado modelo, en la operativa no se da la especulación, ahí no hay lugar, porque el que tiene mucha cantidad tiene que vender, o sea, la tiene que comer o llevar de nuevo. Ese es el rol importante que juega en el mercado. Lo que pasa fuera del mercado, digo, el Uruguay es chico, lo conocemos, y tampoco vemos que hay grandes grandes concentraciones que dominan el mercado. Tenemos, por suerte, una granja muy numerosa, miles de productores a lo largo de todo el país, un fenómeno que se da en pocos lados del mundo, y esos productores remiten de variedad de forma distinta al mercado modelo, ya sea directamente, grupos familiares, grupos cooperativos, empresarios que traen de varios productores, y el mismo productor a través de los precios hace un control de lo que pasa en el mercado.
El ministro de Ganadería, José Mujica, dijo en estos días que con el aumento de frutas y verduras no pasa nada porque pesa muy poco en la dieta de los uruguayos. ¿Usted comparte esa apreciación?
No necesariamente. De repente el ministro se refirió a algunos de los rubros que en aquel momento estaban en el tapete, como la lechuga carísima, no sé qué otro rubro, la zanahoria carísima, y tal vez quiso decir que se podía prescindir momentáneamente de esos rubros. Yo creo que no es así en general, porque lo está demostrando esta realidad en donde los precios disparan y genera toda una conmoción social importante, y sirve para verla también cuando la granja marcha bien, cuando la producción hortifrutícola marcha bien, no existen este tipo de fenómenos y la plaza está abastecida. Y el rol es para ver el rol importante que juega la granja hortifrutícola en el Uruguay.
Pero usted coincide en que algunos precios están por las nubes, digamos.
Sí, evidentemente. Los precios son variables. Si un rubro no hay, evidentemente el que lo tiene va a pretender cobrar lo que a él le parece. Esa es la oferta y la demanda. El libre juego.
¿En qué productos diría que están las principales subas?
Bueno, vimos a la zanahoria en un precio fabuloso. Pero si hoy analizamos los precios de la semana, la zanahoria bajó ostensiblemente, mucho más de un 50% de esos días en que estaba en esos precios tan altos.
La semana pasada era impresionante el dato ese de que una zanahoria se vendía en Playa Pascual a 8 pesos, una.
Claro.
¿Ahora en cuánto está el kilo?
Claro, hoy hay que hablar en el eje de los 30 pesos el kilo, 25, 30 pesos el kilo. Hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que una zanahoria no hace un árbol, no hace el bosque. Y hay que mirarlo dentro de un contexto nacional que estamos viviendo, lluvias, inundaciones, y que la cosecha se perdió. Acá el que más pierde es el productor y el consumidor. Son los dos grandes perdedores los que están sufriendo esta realidad. Entonces, no se puede hablar de una especulación de una zanahoria a 30 pesos o a lo que sea, porque no es la realidad.
Pero a ver, ¿dónde estaban los precios más preocupantes? ¿Dónde estaban los precios más altos? ¿Cuáles eran los precios normales y en dónde se habían disparado los precios?
Evidentemente, en la zanahoria, porque no había. Se abrieron los permisos de importación y nos encontramos que tampoco entró zanahoria. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que en la región están sufriendo lo mismo. No hay zanahoria en la región. Lo mismo pienso que puede pasar con la papa. Todavía no sabemos qué va a pasar con nuestra cosecha de papa porque está en la tierra. Evidentemente, la mesa de productores le pidió al ministerio un relevamiento urgente para ver qué política seguir de acuerdo a la realidad que esa encuesta nos diga. Pero es importante no dejar desabastecido la población de papa. De repente va a valer un poquito más porque los precios internacionales son mayores. Pero lo importante es no dejar desabastecida la plaza.
Usted hablaba de un par de ejemplos y ya ingresaba en el análisis de las causas de estas subas. Usted se detenía en las lluvias, en los problemas climáticos de los últimos tiempos, pero resulta que con las frutas y las verduras se está dando una escalada de precios que no lleva un mes o dos meses. En los últimos 12 meses, frutas y verduras subieron 46%, y en abril en particular las verduras subieron 35%. Entonces, ¿podemos ver más en general cuáles son los orígenes de esta suba?
Sí, tienen otras causas, por cierto, pero digo, acá los factores climáticos fueron lo que desencadenaron y llevaron a todos estos análisis. También, digo, ha habido otros factores de los costos de producción. Habría que decir de repente que un kilo de semilla, de tomate, como le decimos normalmente, larga vida, sale en el eje de los 15 a 20 mil dólares. Entonces, el productor tiene
que
comprar...
¿Repite ese dato?
Que un kilo de semilla de tomate larga vida sale entre los 15 y 20 mil dólares. Que el productor compra un sobrecito de 10 gramos y ese sobrecito le trae en el eje de 2.800 a 3.000 y pocas semillas. O sea, esos costos de producción... más la temática del gasoil, más la temática los abonos subieron también porcentajes mayores que eso que subieron la fruta de verdura. Entonces, el productor está envuelto en una realidad que si no logra un precio rentable en su producto, desaparece. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el productor que desaparece no vuelve más a la tierra. Y un carpintero, un albañil, en 4 o 5 años se forma. Pero un productor necesita una generación o más.
Usted decía que en el mercado modelo, dentro del funcionamiento del mercado, no percibe que pueda estar dándose especulación. Usted al revés, defendía el mercado modelo como una herramienta muy transparente a los efectos de la fijación de precios. Pero fuera del mercado modelo, ¿pueden estar influyendo también ese tipo de motivos?
Claro, son otros factores comerciales que no dependen del mercado. ¿Y qué pasa después del mercado entre el intermediario que tiene que compra la producción en el mercado y esa producción llegada al público? Yo no tengo mayor elemento para afirmar esa realidad que usted dice.
Se lo pregunto porque mucha gente vinculada al sector destaca que los intermediarios progresan mucho más que los productores, y que los productores, capaz que por su escala, por el tamaño, muchas veces estamos hablando de pequeños productores, quizás no suficientemente preparados, terminan teniendo, digamos, una posición muy débil en esta cadena.
Sí, evidentemente, si analizamos que el productor logra un producto, dos productos por año, y que el intermediario todo el año, todos los días está moviendo productos, evidentemente hay una relación de cantidad que hace que uno pueda tener más ganancia que el otro. Eso es normal. Pero que... lo que se da dentro del mercado es, créame, como yo le digo, es la oferta, la demanda, y ahí si hay un rubro vale poca plata, y si no hay un rubro vale mucha plata. Pero además, esta disparada de precio, por ejemplo, hasta ahora no lo hemos visto en el boñato, no lo hemos visto en la cebolla. El morrón es un rubro que en este momento, morrón verde, tiende a estabilizarse normal de la estación, y estamos frente a toda la cosecha del norte, de primor, que le decimos, invernáculo, que empieza a ingresar al mercado y que va a abastecer, como todos los años, durante todos los meses de invierno, con todos los productos que primor nos da, ¿no?
¿Por qué destaca ese comportamiento
distinto? Destaco porque porque Uruguay produce por estaciones, y si nosotros vimos que el tomate subió abruptamente de una semana para la otra, fue porque los temporales, la lluvia, hicieron que las producciones del sur, que normalmente siguen hasta la entrada del invierno, cayeran abruptamente y dejaran de producir. Uh-huh. Entonces, evidentemente, el tomate pega un salto, porque el del norte viene más tarde. Entonces, ahora que empieza a ingresar el tomate del norte, si bien los precios pueden ser un poquito superiores a los normales, el mercado va a estar abastecido de tomate. Y de todos los morrón, chaucha, zapallito, que los vemos en el mercado, que vienen ingresando todos estos días.
En definitiva, entonces, ¿usted puede hacer un pronóstico? ¿Qué va a pasar con los precios ¿De las verduras, concretamente, en los próximos meses?
No, un pronóstico así no lo puedo hacer porque, fíjese que no sabemos qué va a pasar con la papa está en la tierra. Evidentemente ha sufrido muchísimo, cualquiera que ha sido productor sabe que estos temporales va a mermar enormemente la producción. Sabemos que la papa va a tener un precio superior a lo normal, pero también sabemos que en el día de ayer, por ejemplo, el Ministerio ha otorgado 30 viajes de papa para la importación. Hace días que está abierta la importación de papa, sin embargo, no ha ingresado papa al mercado modelo. Quiere decir que la región también está con dificultades. Entonces, el fenómeno hay que mirarlo mucho más allá del precio de una zanahoria, del precio de una lechuga.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, Carlos Baldassini, que recién hablaba de una de las herramientas que existen para aflojar los precios en el mercado, los permisos de importación. Pero casualmente veía hoy en la prensa, Baldassini, que el Ministerio de Ganadería está mirando con atención el mecanismo de registro y otorgamiento de permisos de importación porque algunos de sus integrantes lo consideran un sistema espurio. Así lo dice esta mañana el diario El País, citando fuentes de gobierno. Este mecanismo ha sido objetado en más de una oportunidad por el gobierno argentino, que enarbola la bandera de la libre circulación, aunque en la administración Vázquez todavía no hay ánimo para darle trámite a estos reclamos. ¿Usted qué dice sobre las sospechas que existen en torno a estos permisos de importación?
Digo, hay una realidad, la granja nacional normalmente ha abastecido el mercado interno, incluso en volúmenes de producción que hace que la propia granja no pueda producir más. Quiere decir que el mercado interno está permanentemente surtido por la granja nacional. ¿Qué pasa ahora? Que fenómenos como esto hacen necesario que se otorguen los permisos, se abran los permisos de importación para algunos rubros a los efectos que la población los pueda tener. Yo creo que
ahora, ¿con qué argumentos se abren los permisos de importación? Porque los permisos son estos que tienen la sigla AFIDI, ¿verdad?
Sí, AFIDI.
Y la sigla quiere decir acreditaciones fitosanitarias de importación.
Sí.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que en teoría se resuelve en función de cuestiones sanitarias?
Sí, por cierto, tiene mucho que ver. Incluso nosotros, si queremos salir fuera del país, nos miden desde el calibre, todo tipo de análisis para poder ingresar en otros mercados.
Pero
todo el mundo
es
cuidadoso.
Pero siempre nos hemos quejado de que esas son barreras no arancelarias, que son barreras artificiales que muchas veces se imponen a nuestros productos. Nosotros estamos jugando también con ese tipo de herramientas.
No, el mundo se maneja así. El mundo se maneja así. Y a la Unión Europea no se entra sin un montón de requisitos que tienen que ver con todos estos que llamamos FIDE acá. Pero ¿qué pasa? Que no ha sido necesaria la importación porque la granja en sí cubre la necesidad nacional. En este momento, en donde hay algunos rubros, como la zanahoria, como la papa, que va a ser necesario ingresar, que se abren los AFIDE. De hecho, hace días que los AFIDE están abiertos, están otorgados y no aparece papa. ¿Qué quiere decir? De que la región también tiene el mismo problema.
¿Quiere decir
y zanahoria
eso? ¿Quiere decir eso o quiere decir que el que tiene el permiso no lo usa?
No.
Porque esa es otra de las especulaciones que anda por ahí.
No, ¿qué hacemos?
Que se compran los permisos y se los tranca.
No,
para que siga subiendo el precio acá adentro.
En este momento lo que está pasando, hay una cantidad enorme de permisos de AFIDE otorgados para zanahoria, para papa, y no ingresan al país. De repente puede darse en algún caso que algún importador haya encontrado precio y haya ingresado algunos viajes y lo esté manejando racionalmente. Eso evidentemente tiene un beneficio mayor para su bolsillo. Pero
usted hablaba de transparencia en el mercado modelo.
Sí.
el mecanismo este de los AFIP es transparente.
Pero no tiene que nada que ver con el mercado modelo de los
AFIP. No, yo entiendo que no tiene nada que ver, pero le pregunto, usted que es productor de muchos años, ¿qué piensa? ¿Ese es un mecanismo transparente o da pie a manejes?
No, yo pienso que si se otorgan los permisos de importación, como se están otorgando ahora, que hay volúmenes de permiso dado y que no ingresa la mercadería, es otro el factor que está justo. Si esos volúmenes ingresaran, la oferta y la demanda va a jugar en el mercado.
Bueno, ¿cómo ha reaccionado el consumo a partir de todo esto que hemos estado comentando? Los aumentos de los precios e incluso la discusión pública sobre lo caras que están las verduras. ¿Se ha sentido una merma en el consumo o la gente sigue comprando igual pese a los precios más altos?
No, evidentemente que una merma hay, de hecho que tampoco hay hay producción para vender. La realidad es que estos fenómenos hacen que, como decía anteriormente, la granja y el consumidor se vean afectados. La producción y el consumo se ven tremendamente afectados. Estos fenómenos climáticos generan este tipo de situaciones. Entonces, evidentemente, si se extermina prácticamente la producción de zanahoria, el consumidor que la requiera, ya sea para un niño, la poca que hay la va a tener que pagar cara. Y eso reciente. La importancia que tiene la granja en lo económico y en lo social, yo creo que habría un día teníamos que analizar esa realidad, ¿no?
Me llamó la atención que justo en este contexto que venimos comentando, el mercado modelo saliera, como ha salido en estos últimos días, con una campaña publicitaria promocionando las bondades de las frutas y verduras. No sé si los oyentes retienen cómo son los avisos.
Era un día como cualquiera. Un asiento y medio en el ómnibus, caras raras en el ascensor y la silla doble en el trabajo. Todo iba igual hasta que la de la cantina dijo, solo me quedan ensaladas. Fue probarla y descubrir un mundo nuevo. Era comer todo el día y bajar de peso minuto a minuto. ¿Tenía hambre? No. ¿Se sentía mejor? ¡Claro! ¡Sorprendió a todos! ¡Por supuesto! Ahora es Elvio el milagrero.
Comer frutas y verduras todos los días sirve. Fijarse objetivos da frutos. Empezá ahora. La calidad viene del mercado modelo.
¿Qué es eso? ¿Una campaña destinada a compensar?
No necesariamente. Es una campaña que la dirección del mercado modelo, por primera vez el año pasado y este año, en su presupuesto, vota una partida para hacer promoción de fruta y verdura. Esta campaña viene programada desde el verano, cuando estos fenómenos climáticos ni siquiera estaban pensados, se sabían. Y quedó establecido que iba a salir después en abril después de turismo. Y así fue que sucedió. Por lo tanto, digo, no tiene ninguna relación con lo que está pasando hoy.
De todos modos, cuando se la diseñó y se la programó, lo que se buscaba era que la gente consumiera más, porque ustedes entendían que había margen.
Sí, exactamente.
Para una mayor comercialización.
Exactamente, y sobre todo hacer hincapié en los rubros de estación a los efectos que el consumidor supiera cuáles son los rubros de estación del momento y con una campaña también acompañada de recetas para elaborar esos productos.
Ajá. ¿Se va a seguir en esta línea?
Sí, se va a seguir en esta línea. De todas maneras, digo, ya estaba llegando a su fin para este periodo, tenemos que programar para la primavera, así que en ningún momento vamos a dejar de hacer campaña para el consumo de frutas y verduras, y vamos a seguir en la misma línea, y si es posible consiguiendo más finanzas, porque nos parece importante poner en el tapete la importancia que tiene la fruta y la verdura. El mercado es negocio, pero es un negocio de productos frescos, de fruta y verdura. Por lo tanto, tienen que ver fundamentalmente con la alimentación y fundamentalmente con la salud. Por lo tanto, el mercado hay que mirarlo también desde ese punto de vista. El mercado es familia. La familia de los productores, la familia de los operadores, la familia de los trabajadores, la familia transportista. Y si analizamos la producción desde que se pone la semillita en la tierra hasta que llega a la mesa, yo creo que la mayoría de los uruguayos participan en esta cadena.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Carlos Baldassini, presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, sus respuestas, ojalá hayan sido suficientes para los oyentes. Ya veremos cuál es la reacción, después le contamos en todo caso y eventualmente retomamos el tema.
Bueno, muchas gracias, estamos a las órdenes. Quería decirle que tenemos línea directa para aquellos que quieran tener los precios del Mercado Modelo a través del Observatorio Granjero. www.mercadomodelo.net y si no, tenemos un teléfono que es el 508-1488. Ahí dos veces por semana salen los precios de todos los rubros que maneja el mercado y esos precios están respaldados por la Junta Nacional de la Granja, el Mercado Modelo a través del Observatorio Granjero.